Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y están también en directo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García y Nacho Peña. Está Fouto y está Araud leyendo los mensajes de los oyentes. Hemos hablado en este arranque de partidazo de las polémicas que se han dado en el Girona 2, Barça 1, que deja al Real Madrid líder después de la jornada 24 con 60 puntos y al Barça segundo con 58. Es liga escocesa total porque después el tercero y el cuarto están a 15 puntos. O sea que es una liga de dos, de manera clarísima ya lo que queda de temporada.
Pero pasa? Me gustaría decir una cosa, Juanma.
Sí.
Lo normal es que la Liga Española, todos los años, si me corrige Pedro Martín y que me equivoco, sea escocesa, sea Madrid y Barça. Pero al Barça, el Barça va a Girona y pierde. El Madrid le gana al Rayo con uno menos que estaba en descenso en 10 minutos de añadido. O sea que cuesta ganar. No es como hace 10 años que sí. Iban y goleaban 4-5-0. Bueno, ahora cuesta mucho ganar.
Aquí la historia está en hablar del Barça. Y la tendencia del Barça es en Liga, dos derrotas en los últimos 5 partidos, lo de Anoeta y lo de hoy, y la derrota contundente en el Metropolitano, 4-0 frente al Atlético de Madrid. Lo cual ya yo creo que dibuja una tendencia, porque claro, estamos hablando de una serie de partidos que en los que el Barça repite síntomas, entre los que están esa fragilidad defensiva o esa cantidad de ocasiones que se le generan. Aunque Senabre pone el hincapié en que el problema está en que el Barça no genera arriba, que no es capaz de contrarrestar lo que le generan a él y que por eso está obteniendo estos resultados. ¿Cómo lo veis vosotros? Empiezo por ti, Joseba. A ver.
Yo no quiero que Dani se enfade y por eso le voy a pedir a Hansi Flick que cambie el sistema. A mí me parece que si sigue jugando así me parece estupendo porque los partidos del Barça son divertidísimos. Pero yo voy a tirar de dos tópicos y uno creo que tiene un grave problema defensivo y el otro es un problema físico. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando tú decides jugar de esa forma, lo que estás obligado a hacer es a presionar, y a presionar además con una presión descomunal a la salida del balón del equipo rival. Y eso requiere un esfuerzo físico que creo que ahora mismo el Barça no está capacitado para hacer. Si el equipo empieza a resquebrajarse por ahí, es una autopista en defensa. Porque si hacen mal la presión, si no van todos a la presión y después recuperan rápidamente el balón, lo que tú dejas es muchísimos metros a tus espaldas y equipos que te lo estudian bien, como en este caso lo ha hecho Michel, te pueden agarrar una y otra vez. Así que yo creo que es un problema defensivo de todo el equipo, no solo de la defensa, y un problema físico de que tiene que emplearse mucho más, sobre todo a la salida del balón del equipo rival.
Yo, recogiendo esto que dice Joseba, creo que hay que saber leer los partidos. Y por mucho que Flick tenga un sistema que le ha ido muy bien, no se puede decir que no en el Barcelona, creo que tienen que entender el momento del equipo. Es decir, si no produce lo que dice Dani, que no produce en ataque, si no está Rafinha el otro día para presionar, si no tienes a Pedri, si empieza el partido y el equipo rival te ha cogido el truco y te empieza a generar ocasiones, creo que un buen entrenador, tiene que saber reaccionar durante el partido, más allá de un partido a otro, también durante el partido. Y veo que Flick sigue obligando a sus jugadores, que decíais antes, Gerard Martín y Cubarsí han dicho también, pero al principio de temporada contó Elena que quisieron convencer al entrenador de que cambiara el sistema, de que retrocediera en líneas, y no quiso. O sea, esto es una cosa exclusivamente del entrenador. Quiero decir, los jugadores no siempre se la compran porque ven que tienen que correr permanentemente hacia atrás. Y yo insisto, creo que el Barça juega muy a menudo la ruleta rusa y alguna vez no le sale bien. Que le vaya a salir bien la mayoría de las veces porque tiene mucha pegada arriba, estamos de acuerdo. Pero en una eliminatoria, en un partido a vida o muerte, te sale mal y estás en la calle. Con lo cual, yo creo que un equipo grande tiene que tender a tener el mayor control posible de los partidos para que las posibles sorpresas sean casualidad, que sean menos probables que si tú vas a un intercambio de golpes donde muy a menudo sales victorioso, pero alguna vez, el día del Inter el año pasado, el día del Atlético de Madrid el otro día, hoy contra el Girona, te sale mal.
Perdona 10 segundos y dejo hablar a los demás.
No, ya está.
¿Hay alguna forma de jugar que si te sale mal no estés vendido? Has dicho, no, esta forma de jugar en una eliminatoria, si no la haces bien, estás vendido ya.
Yo es que
poner el autobús, si no la haces bien, estás vendido.
Dani,
y no,
pero
presionar,
es que ya lo hemos hablado tal, muchas veces.
Cualquier forma de jugar, me da igual. No, adaptarse al rival, claro, si no la haces bien, estás vendido. O sea, todas las formas de jugar, si no las haces bien, estás
claro,
vendido.
Claro, pero que no es o blanco o negro, no es poner el autobús. Yo creo que hay
matices,
retroceder un poco. Porque yo creo que eso no te va a menguar tu capacidad ofensiva, el hecho de protegerte un poco más. Pero si ves que el otro día el Atleti, hoy el Girona, te coge 5 veces mano a mano, pues a lo mejor no tienes que seguir tirando la línea de fuera de juego tan arriba sin presionar, que no lo estás haciendo en el centro del campo.
Es que es la clave. Puede que la solución sea un punto medio de lo que decís, vos los dos. A mí me parece bien que el Barça juegue con esta defensa, pero coincido absolutamente con Joseba cuando dice que si el centro del campo no recupera un solo balón y los centrocampistas del equipo contrario, que son futbolistas de primera división y de gran nivel, tienen tiempo para pensar, toman buenas decisiones y pillan a la defensa absolutamente a remolque de los delanteros del equipo contrario. Lo que tiene que haber en el campo es alguien inteligente, también dentro del campo, que si ve que las cosas están funcionando así, hay que retrasarse un poco, porque donde empieza el problema del Barça es en que no presiona como presionaba. Hoy no le hemos visto recuperar ni un balón a la salida jugada del Girona, ni mucho menos.
Pero una cosa, no ha sido por falta de actitud del Barça, si es que
porque llegaban tarde.
Eso lo haces muy bien o estás condenado.
Pero yo creo que hay un motivo. Yo le voy a dar la razón a Dani en una cosa, y es que yo creo que el problema no es la línea defensiva donde está.
Creo que
como consecuencia acaba siendo un problema. El problema del Barça, como dice Joseba, como dice Rico, es que está presionando mal. Y yo creo que el Barça está presionando mal porque está atacando desordenado. Porque el orden a la hora de atacar se lo da Pedri. Pedri no está. Pedri al lado tiene un futbolista como Frenkie de Jong, que tiene muchas virtudes, pero desde luego defensivamente es muy endeble. Y atacando es muy anárquico, es muy desordenado. Que puede ser una virtud si tienes a Pedri al lado. Pero cuando tienes a Dani Olmo, que no es un futbolista especialista en esa posición, Frenkie de Jong se convierte en un problema a la hora de atacar. Cuando el Barça pierde la pelota, cuando está Pedri y ataca ordenado, la recupera inmediatamente porque están posicionalmente muy bien colocados.
Claro.
Cuando no está Pedri, por ejemplo, hoy, y está Dani Olmo en esa posición, el Barça está desordenado y no roba la pelota. Llegan tarde y la línea se convierte en un problema.
Dije el otro día aquí que el Barça tenía un problema porque no había un jugador similar a Pedri, ¿no? Ya no digo como Pedri. Y casi me coméis por las patas. Y decíais, pero ahí cómo va a entrar a jugar con la cantidad de gente que hay. Bueno, pero es que cuando no hay un futbolista como Pedri, un regista que dicen los italianos, pues no hay orden. Y si no hay orden, el equipo se descompone, pierde el dibujo y hay 20 metros siempre para los centrocampistas contrarios para salir, romper esa línea y atacar en superioridad o al espacio la defensa del Barça.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en dos cosas, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en cosas, que Pedri es muy bueno, que el Barça lo necesita, pero yo creo que el Barça tiene plantilla para ganar al Girona sin Pedri.
Sí, hombre, sí.
Más allá de que Pedri es muy bueno.
Pero es que hoy ha jugado muy mal el Barça.
Sí, sí, por supuesto. Todos estamos de acuerdo en que el Barça tiene un problema. Ya por lo menos reconocemos que tiene un problema. Antes éramos unos pocos locos los que habíamos el problema. Y segunda cuestión, el Barça es un reloj. Como el reloj le falle una cosita,
claro,
se para el reloj.
Pero
entonces,
el problema es de
cuando
que falle,
decimos
¿no?
que el Barça no, defiende mal, pero yo el que ha hecho el reloj se tiene que dar cuenta que está fallando. Por ejemplo, el que ha hecho el reloj, el relojero que hace este reloj, que ganó el año pasado todo, se tiene que dar cuenta que tú no puedes jugar en el centro del campo con De Jong, del Olmo y Fermín. No puedes jugar. Porque no puedes jugar. Porque, primero, no son recuperadores. Segundo, no están finos físicamente, que creo que lo ha dicho Joseba. Y tercero...
Pero entonces, ¿a quién meterías?
No, pues mira, tiene
yo
Mar...
No pregunto, yo, sin
Mar
Madrid,
Bernal.
Yo a Bernal. Yo,
Mar Bernal.
Es que no te has perdido, Juanma, en realidad.
Hoy, cuando ha metido a Bernal, solamente meter a Bernal, el Barça ha encerrado al Girona.
Sí.
Uh-huh. Lo ha encerrado, porque es un futbolista que sabe jugar en la base. Sabe jugar ahí, en el pivote. Uh-huh. En el doble pivote sabe jugar. Marc Casado te puede gustar más o menos. Saben jugar en esa posición. Son jugadores que tienen
Cubarsí, en teoría, es un tipo de contención también ahí para...
No, Cubarsí juega de central.
Eric García.
Estamos hablando de mediocentros.
Perdón, Juan, sí, perdón, Mar Casado, quise decir Casado.
Claro, Casado. Dicho Casado, sí, y Mar Bernal, los
sí,
dos.
Sí, sí, sí.
Lo he dicho los dos. Ahora,
yo Bernal creí que jugaba hoy. De
claro, claro, es que no juega, y entonces tú metes ahí tres centrocampistas, De Jong y dos, que son tres cuartistas, los dos pues son iguales, del Olmo y Pedri, y el equipo se te rompe. Segunda cuestión, también habrá que empezar a señalar jugadores la baja forma que están. Lo de Koundé es un escándalo.
Koundé y Valde, los dos.
Partido,
bueno, Valde hoy lo ha quitado del equipo, ¿eh?
Sí, sí, no me
extraña. Lo ha quitado,
sí,
cuando ha salido, era mejor que no hubiera entrado.
Ha salido y
era mejor que no hubiera entrado cuando ha entrado.
Tal cual, tal cual.
Segundo, luego, estamos hablando de la línea ofensiva. Cubarsí ha metido un gol, pero Cubarsí no está fino. Más allá de que hoy no haya estado mal. Luego, vamos a lo de arriba. Yamal, que es muy bueno. Yamal tiene que es el mejor del Barça, ¿eh? Hoy, para mí, ha hecho un partido normalito y es el mejor del Barça. Ha dado los pases, ha generado todo, lo general.
Ha fallado pero mano a mano y un penalti, ¿eh?
No, al claro, final es que lo que te iba a decir es que yo atacaba a Vinicius porque fallaba goles. También hay que atacar a Yamal, ¿eh? Tú no, te puedes poner delante del
de
portero
estás y hay que meterlas, lista, ¿eh? Estás enamorando una lista de problemas muy larga. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No me estás diciendo que solo la defensa, la línea y que es un arriesgado y es un kamikaze. Me has dicho, Olmo, me has dicho...
Te he dicho muchos problemas, te he dicho.
Vale,
pero
vale.
Pero hay un problema fundamental para mí en el Barça, que es que defiende muy mal. Y te llevo diciendo hace mucho tiempo que defendiendo así, con el relojero, poniendo el reloj como a ti te gusta... En Manolo, Europa no se come un colín.
El año pasado el relojero hizo un reloj casi perfecto.
En
no fue
España.
Del todo. No,
en
bueno,
España.
Déjame acabar. Lo hizo casi perfecto. Entonces, según tú, como este año el reloj, las piezas no funcionan tan bien, tiene que dedicarse. No, no, tiro este reloj y me pongo a hacer un reloj digital. No, no, lo que tiene que hacer
listo,
es que las piezas, lo que tiene que hacer es que las piezas funcionen igual que funcionaron el año
pasado.
No,
no, es que no vas a funcionar.
Y déjame,
100 partidos
decir,
todo el año igual. Es que eso es una
decir,
mentira del fútbol.
No,
voy a terminar.
Equipo,
Guille, te ha dicho una cosa muy clara. Guille te ha dicho una cosa muy clara en la última.
Manolo, déjame decir
en el
una
fútbol
cosa
hay que saber, también hay que especular.
Sí, bueno, todo esto,
¿cuántos goles
le metió 18
al
goles al Madrid? No lo dijiste.
No, déjame
¿eh?
Que
cuando,
te diga una
cuando
cosa.
Cuando el Barça le metió 18 goles al Madrid, el año pasado
¿cuántas
nadie
veces
decía
ha marcado
nada.
El Barça,
Dani, pero sí que se dijo cuando le metió 7 el Inter. Cuando el Inter le metió 7, perdona, Lama, solo este apunte, claro. Es que está muy bien el talibanismo del estilo, yo entiendo que es muy divertido. Pero cuando tú no tienes un plan B, te puede pasar lo que te pasó el año pasado contra el Inter, que te cascan 7 goles. Porque si tienes un plan B y puedes colocar un pivote, a lo mejor puedes conseguir algo, no sé. Acordaros de Guardiola.
Nacho, te lo ha dicho Guille,
Guardiola tenía un solo plan. Lo intentó durante 5 temporadas seguidas. Al final, ¿sabes lo que hizo? Colocó un 9 en la punta de ataque y ganó la Champions, macho.
Y cuatro centrales.
Cambió, renunció de alguna manera a su talibanismo futbolístico para optar por un plan B que en ocasiones determinadas le pudiera dar un rédito muy importante, sí.
Pero
en vez de falsos nueves, delantero, Panzer a la antigua usanza. Sí,
¿ah, sí?
Sí, totalmente.
Perdona, totalmente. ¿Quién era el Panzer?
Totalmente.
¿Quién era el Panzer?
Mi prima.
Con no, peluca, al Panzer, porque hablas de Luis Suárez, que es con Luis Enrique. ¿Eso?
No, que está hablando del City, de Haaland.
Estoy hablando del City.
Ah, bueno, yo te estoy hablando del Barça. Estoy hablando del Barça de Guardiola.
Que una cosa es que te diviertas mucho. Y otra cosa es que no hay que ser tan radical que si por mí que el Barça no lo encuentre, pero que si busca un plan B,
pero si es que
probablemente encuentre más
que
soluciones
le
y a lo mejor
a
consiga un título
que le decían
europeo.
A Guardiola, y está ahí Miguel Rico,
Dani,
que habrá estado en 50 tertulias de estas. En Barcelona se decía, el Barça, de momento, el Barça necesita un plan B. Un plan B. Quería fichar a Llorente, el delantero del Athletic de Bilbao, que se fue a la Juve. Porque claro, porque cuando estamos en horizontal y todo es balón mano, necesitamos un 9 al que colgar balones. No lo hizo, ganó triplete, ganó todo y fue la mejor etapa de la historia
bueno,
del Barça.
Hoy, perdón, hoy ha salido Lewandowski.
Y Araujo de 9 ha terminado.
Claro, ha salido Lewandowski, que en teoría es un tipo fantástico para
y
eso.
Araujo
para solucionar partidos de este
yo hablo
tipo.
Del talibanismo,
claro.
Que dice Nacho.
Si me permitís.
Y Araujo de 9. Solamente una cosa, Miguel, que te lo prometo que lo dejo. Solamente una cosa. ¿Cuántos goles mete el Barça y a los 2-3 minutos le empatan o se le adelantan?
Muchas veces.
Muchas veces. ¿Sabes lo que se llama eso? No saber manejar los partidos. Porque, como ha dicho Guille Uzquiano, los partidos hay que saberlos manejar. Si tú te pones en un partido jodido, como el de hoy 0-1, que has hecho lo más difícil, tú tienes que estar 3, 4, 5 minutos manejando el partido y no siguiendo con el talibanismo que ves
un
medio trabajo.
Esperad un segundo, que quiero preguntarle a Freisa qué es lo que le parece lo que estamos comentando. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No, estabas escuchando los últimos minutos del programa. ¿Qué te parece lo que estamos diciendo?
Sí, el Barça no, desde luego no está en su mejor momento de la temporada. La temporada es muy larga y hay momentos en que pues no estás al máximo nivel. Hoy hemos estado muy mal en la presión y el Girona lo ha hecho muy bien, que eso también Exacto. Hay que decirlo. El Girona ha hecho un partidazo saliendo, o sea, no les apretábamos, realmente no les agobiaba la presión del Barça, salían muy bien, cambiaban automáticamente a la otra banda donde había un jugador libre y eso nos obligaba a correr hacia atrás y a hacer un partido de ida y vuelta. Y la victoria del Girona en cuanto a su rendimiento y los deméritos del Barça, las dos cosas juntas, pues hacen que el resultado sea justo en ese sentido.
¿Te parece un poco preocupante la tendencia o que el Barça haya perdido estos tres partidos, Real Sociedad, hoy, Atlético Madrid?
El Real, Juanma, hay que sacarlo
sí,
de la ecuación.
Vale, sí, porque el Barça, es verdad, hizo un partidazo. Vale,
mandó cinco balones al palo,
sí.
Ramiro hizo el mejor partido de la temporada.
Sí, pero hay que meterlas,
hasta ahora de acuerdo. Pero,
sí, sí,
pero
jugó peor contra el Mallorca en casa, por ejemplo. Jugó peor contra. No, mira, Rico, te lo compro. Jugó peor contra el Mallorca y contra el Oviedo en casa que contra la Real en San Sebastián.
Infinitamente mejor que hoy.
Efectivamente. Pero, ¿te preocupa cómo está el equipo, Tony?
No, ya te digo, en una temporada hay muchos momentos y ahora mismo no estamos en el mejor momento, pero tenemos que recuperar jugadores. Rafinha hoy ha podido jugar no todo el partido, porque es el primer partido después de la lesión última que ha tenido. Pedri volverá pronto, eso se notará, desde luego, porque es muy importante para el equipo y quedan muchísimos partidos. Y el Barça depende de sí mismo. O sea, el Barça ganando los 14 partidos de Liga que quedan, porque ya cuento que para que ganemos la Liga tendremos que ganar los 14 partidos, porque luego además en el fútbol pasan otras cosas que también podemos comentar, pues el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga y para ganar la Copa también, porque puede remontar al Atlético de Madrid y porque puede llegar a la final de la Champions exactamente igual. O sea,
el Madrid también depende de sí mismo, si gana todos
sí,
los partidos.
Sí, claro. No, el Madrid depende de sí mismo y además le va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros, con lo cual está más fuerte, es verdad, pero el Barça tiene más fútbol.
Le va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros.
Sí, bueno, a ver, Juanma, parece que haya hablado de una cosa que nadie ve. Yo creo que la ve todo el mundo, pero bueno, oye, que si nos tenemos que hacer los despistados,
¿Tú realmente cuando dices que hay una... como un movimiento a favor del Real Madrid desde el Comité Técnico de Árbitros?
Es evidente, pero además, mira...
¿Crees de verdad que lo hay?
Te digo una cosa, mira, la interpretación y aplicación de las normas en cualquier ámbito siempre está sujeta a revisión y no, o sea, no lo que diga un señor que tiene a otro en una sala que le habla por el micro y que se pasan 7 minutos haciendo no sé qué, eso no va a misa. O sea, eso puede ir a misa siempre y cuando la interpretación y aplicación de la norma se haga con diligencia. Cuando se puede o se sospecha que se ha hecho con culpa o con negligencia, puede haber una responsabilidad y todo el mundo está sujeto al imperio de la ley y todo el mundo está sujeto a la interpretación de los jueces.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que vais a denunciar a los árbitros? ¿Quieres decir?
No, hombre, si de mí dependiera, Juanma, en el momento en que un dictamen pericial me diga que los árbitros están actuando negligentemente en contra del Barça y patentemente a favor de un determinado equipo, por supuesto que sí, porque nos estamos jugando mucho.
O sea, ¿tú irías a los juzgados?
Pero que no se ha ido contra el Barça a los juzgados por todo. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por el fichaje de Neymar. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por el delito fiscal de Messi. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por lo de Negreira. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos ir.
Bueno, una cosa.
Nosotros no podemos defender lo nuestro.
Parte de lo que han dicho socios del Barça, por cierto. Son los que han ido contra el Barça a los juzgados, socios del propio Barça.
Perdón, una cosa.
No te confundas.
¿Perdona? ¿En lo de Neymar quién denunció al Barça?
Perdona, lo de Neymar, lo que pasa es que como no soléis estudiar derecho...
Os gusta el follón.
Lo de Neymar fue un delito fiscal interpuesto por la querella la puso la Fiscalía. O sea, tú me estás hablando de una querella de apropiación indebida en su modalidad de extracción que fue archivada. Perfecto. Y por lo tanto no tuvo recorrido. Yo estoy hablando de la querella que la Fiscalía le puso al Barça.
Vale, pero entonces...
Lo que pasa es que como ya os va bien... Sí, os va bien, os va bien. Todo este circo que es este país, porque este país es un gran circo, pues yo personalmente...
Ahora te das cuenta, pero vamos a ver.
Sí, yo personalmente tengo ganas de...
Está muy bien hablar de la caverna. Está muy bien hablar de la caverna y creer que desde Madrid llegan todos los males, pero es que los grandes males del Barcelona, las denuncias, el hacer público todo el tema del caso Negreira y las facturas y demás, todo ha salido de Barcelona. Todo ha salido de dentro.
Seguís diciendo mentiras. Seguís diciendo mentiras.
Pero eso es un hecho.
La fiscalía... El caso Negreira está en los juzgados porque la fiscalía utiliza una investigación en sede tributaria para poner una querella. Y desde los medios de Madrid ya habéis dictado sentencia desde hace tiempo. Lleváis tres años sin pruebas y viéndolas venir.
¿Sabes por qué está el caso Negreira en los juzgados?
Sí, porque la fiscalía ha puesto una querella.
¿Y por qué hay pruebas? Porque hay 17 años de pruebas. 17 años y 8,3 millones de pruebas.
No te confundas. El hecho de que se haya pagado un servicio no es ninguna prueba de un delito. Léete el artículo 286 bis del Código Penal. ¿Verdad que no te has leído el artículo 286 bis del Código Penal en tu vida?
Me he leído el Código Penal y me he leído todo. Lo que te estoy diciendo
es que el caso Negreira no se lo ha
inventado Madrid. ¿Qué dice el artículo
286
que voy a buscar en Google? Pero tuvisteis una relación contractual con el número 2 del CTA.
Oye, pero vamos a ver
durante 17 temporadas, ingresando 8,4 millones de euros. Eso es lo que dice.
No. A ver, una cosa.
Que si va a venir aquí a reírse de la gente, habrá que ponerle...
De todas formas...
No, Nacho, yo no me río de la gente. Yo lo que digo es que si me siento perjudicado, tengo el mismo derecho a ir a los juzgados.
Vale, perfecto.
Si me siento perjudicado, el mismo derecho a ir a los juzgados o cualquier otro.
Pero escucha una cosa. Entonces, perdona, Tony, ¿esto cómo se haría? Tú mañana coges y vas a los juzgados y entras allí, ¿y cómo se hace?
Lo primero de todo, Juanma, es que las reglas del arbitraje, las reglas del fútbol, las determina la International Board, o sea, no las determina el Comité Técnico de Árbitros compuesto por las personas que el presidente del Real Madrid ha querido que la compongan. No. O sea, esto no se acaba aquí. Lo que digo es que nadie se crea que esto es un mundo cerrado que se decide y que te perjudican cada partido. No, no. O que favorecen al otro cada partido. No. Esto puede ser revisado ante la justicia. Solo faltaría. Estamos en un Estado de Derecho.
Perdón. ¿Cómo? ¿Desde cuándo un juez que tendrá otras cosas en las que pensar, te va a decir si es penalti a Vinicius o no es penalti a Vinicius? O sea, ¿te parece que los jueces de España están para eso?
Juanma, cógete el artículo 1902 del Código
Civil, los artículos,
que lo lees, Tony, que lo lees, mira, y Tony, verás que cuando uno causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar
el daño causado. Pero entonces tú te das, como llevemos a los juzgados todas las jugadas polémicas cada semana...
Hombre, es que el escándalo que estamos viviendo es para hacer algo.
Tony, una cosa...
Hay gente que dice, oye, nos tenemos que ir del campo. Yo no creo que nos debamos.
¿Pero cuál es el escándalo?
Porque sigo pensando que el Barça, con fútbol, es capaz de ser superior incluso a todo eso. Sigo pensando en eso y sigo teniendo la ilusión de que podamos ganar esta liga porque somos superiores a los rivales.
Tony, yo que no
claramente
soy...
superiores. Pero cuando te perjudico... O sea, lo de hoy, Tony, por ejemplo. Pero es que empiezo a enumerar cosas y me voy a olvidar muchas.
A ver, dime hoy. ¿Hoy la falta a Koundé?
Pero es que ¿por qué ni siquiera va a verlo al VAR?
Tony, una
cosa.
Es
un pisotón. ¿Por qué? ¿Por qué el otro día se están 7 minutos para invalidar una jugada por fuera de juego que ni se ve que es fuera de juego?
Tony, una cosa. Mira,
¿por
el otro
qué
día...
cuando los jugadores del Madrid se tiran a la piscina no los amonestan cuando engañan al árbitro es tarjeta amarilla?
Tony, el otro día
¿qué
lo de los siete...
que te
Tony, perdona, el otro día, yo que no me he leído el artículo porque yo no soy abogado como tú, o sea que... No me he leído ese artículo. Yo
pero
sí que te digo... Yo sí que te digo, me fío de lo que pone, por supuesto, el artículo. Yo sí que te digo que todos los clubes que han denunciado alguna vez en la historia un error arbitral o una negligencia arbitral, lo que quieras llamarle, nunca ha tenido ningún recorrido, ¿vale? No
es
hay
distinto,
ningún antecedente.
Es distinto
lo que dices de los
error,
7 minutos...
Del Instituto de la Negligencia y de la Culpa.
Lo
es
que
distinto.
Dice, bueno, pero claro, es que tú hablas de una presunta...
Bueno,
vale,
yo,
es que eso
yo
es muy
voy
diferente.
A poder aportar una
¿vale?
prueba pericial
de
que demuestre
minutos,
que la interpretación
vale,
de la norma tú, se ha hecho con negligencia.
Los 7 minutos del otro día, antes de que terminara el partido, ya el Comité Técnico de Árbitros explicó por qué. No tenía por qué hacerlo, pero lo explicó. Además, el Comité Técnico de Árbitros tiene las puertas abiertas para que el señor Laporta, ahora no, pero el señor Juste, vayan allí y le explique lo que ocurrió. Que además se le explicó al señor Hansi Flick. Se tuvo la deferencia de recibirlo en el vestuario y de explicárselo. Yo creo, Tony, sinceramente, que tú tienes razón en muchas cosas y sabes que yo siempre te la he dado, pero yo creo que ahora estás cayendo en el mismo error que criticas al Madrid.
creo, desde mi punto de opinión.
No, porque... en absoluto. Yo no he visto en mi vida que al Madrid le perjudiquen lo que al Barça le están perjudicando.
Bueno, pues también se han equivocado en contra del
Madrid,
Tony,
o por ejemplo,
claro,
la de la pandemia, por remontarme a una liga donde fue un escándalo
del Madrid,
también.
Tony, no, hay errores a favor del Madrid, hay errores en contra, igual que los hay a favor del Barça. Lo que pasa es que ahora al Barça las jugadas polémicas le están cayendo en contra y al Madrid en su momento también le cayeron, claro. Tony, es así, pero tú sabes perfectamente que al final la liga la va a ganar el mejor. Y lo que hacéis con esto, tanto Madrid como vosotros, es ensuciar una competición que podéis ganar.
Yo solo digo,
¿cómo vais a celebrar un título si lo estáis ensuciando?
Cuidado con aplicar e interpretar la norma de manera negligente, que no vale todo, que no todo se acaba cuando el árbitro pita al final y hace un acta arbitral y aquí no se puede decir nada y vamos a ver lo que dice este en zona mixta y vamos a hacer lo que dice el otro en la sala de prensa. Anda, que Hansi Flick se ha enfadado. Vaya, pues Hansi Flick ya no es tan señor porque se ha enfadado. No, que no se acaba ahí, que puede ir más lejos, que todo el mundo estamos en un Estado de Derecho sujetos a la ley y los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes. Es lo único que digo.
Vale.
Que si de mí dependiera, actuaría.
Muy bien, Tony. Quiero que sepas que hay muchos madridistas que están contentos viéndote tan cabreado. O sea, les has dado también a los madridistas lo que esperaban, porque te han visto tan vehemente
Tú me ves, en serio, yo estoy hablando con vehemencia, porque es mi manera de hablar, pero yo cabreado creo que no estoy. O sea, estoy defendiendo lo que considero que es justo y además ya te he dicho que el Girona ha merecido ganar el partido, que el Barça tiene que mejorar su rendimiento y que confío en que el equipo sea capaz, como siempre, de sobreponerse a los rivales y a lo de siempre.
A los rivales y a lo de siempre. Perfecto.
Exacto.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Pues es la opinión
Nos vamos a seguir del Barça, ¿no? Ahora supongo, porque habrá otras cosas. Pero yo, antes de que cambiemos, quiero decir una cosa futbolística, que es muy fácil hoy acordarse de Pedri. Cuando había que acordarse de Pedri era cuando algunos lo hicimos y, por utilizar una expresión que le he escuchado a Miguel, me comisteis por las patas, que es cuando, oye, ¿realmente es necesario que Pedri juegue en Guadalajara? ¿Realmente es necesario que Pedri juegue en Santander? Bueno, hoy no tienes a Pedri, yo lo hubiera preferido tener hoy que en la Copa.
También te voy a decir una cosa, con él en Guadalajara y en Santander el Barça ha sufrido ya, ¿eh? Sí, claro. Lo quiero recordar.
Por eso,
en Guadalajara marcó en el 70... Y en Santander creo que ganó al final y sufriendo.
¿Y qué prefieres, caer eliminado de la Copa o...?
No, que yo no digo que prefiero, digo que con Pedri también sufría el Barça.
Sí, sí.
Claro.
Y yo soy de Pedri, ¿eh? Y yo soy de Pedri, ¿eh?
Eso es verdad. Yo soy de Pedri a muerte. Pero lo que veo que no ha quedado claro, y por si no ha quedado claro yo daré mi opinión al respecto, es que yo creo hoy que Flick se ha equivocado en la alineación. No discuto ni mucho menos la calidad de Dani Olmo, ni mucho menos la de Fermín, que ya sabéis que es mi jugador favorito. Pero hoy en el centro del campo necesitaba un futbolista de aplomo que diera serenidad al juego, que supiera parar la pelota y controlar el partido. Y que hiciera ese fútbol posicional que necesita el Barcelona cuando hace la presión y sobre todo cuando no la hace bien.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Que Freixa hable del CTA cuando con él en la directiva se pagaba más de medio millón de euros a su vicepresidente es algo tan vergonzoso que me dan ganas de apagar la radio. Quejarse de que haya sido o no falta me parece lamentable cuando un equipo como el Girona te ha pegado un baño a la contra tirando a puerta 9 veces. Si no es por Joan García, hubiera sido una goleada.
Pero el portero tendrá que parar la que le llega.
Penalti a favor, expulsión al rival, 11 minutos de añadido. ¿Querían más? Es impresionante que se quejen esta noche los culés. Pronto se cumplen 2 años de la llegada de Flick al Barça. El ciclo se acaba. Le pasó en el Bayern, le pasó en la selección alemana y le pasará en el Barça. Es un entrenador suicida. En la misma línea decía otro que el problema del Barça es que juega a la ruleta rusa con 5 balas de 6. A ver si Lama ve algún día el relojero del Atlético de Madrid, que en Liga lleva tiempo sin dar la hora. Y otro oyente dice...
Ahí tienes razón, hombre.
Ay, Dios mío, es que claro... Es que...
Y otro oyente nos decía que el titular es que un Madrid en crisis le saca 2 puntos al maravilloso Barça de don Hansi Flick. Vale.
12:39, nos vamos a Lisboa. Allí mañana, nada menos que Mourinho contra Arbeloa, Benfica, Real Madrid.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Dame pelé lo que quiero, mi vida, dame pelé, no. El verdadero sabor del agua y para ver. agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Smart Days, últimos tres días con un 20% de descuento y financiación 100% en electrónica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei y más marcas.
Y nuestras tecnoventajas.
Hasta el miércoles 18 de febrero, solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.